Habla el hermano Ross. Antes de la oración, leamos un salmo. Leamos del Salmo 31, desde el verso 20. Salmo 31, del versículo 20. ¿Cuán grande es tu bondad que reservas para los que te temen, que muestras abiertamente ante todo el mundo a los que se refugian en ti? En los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea el Señor, porque me ha mostrado maravillosamente su misericordia en una ciudad fortificada. Aunque en mi abatimiento me creía desechado de tu vista, escuchaste mi fuerte clamor cuando te llamé. Amad al Señor, todos sus fieles. El Señor sostiene a los fieles, pero retribuye plenamente a los que obran con soberbia. Sed fuertes y mantened firmes vuestros corazones, todos los que esperáis en el Señor. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. Pongámonos en pie para orar juntos. Dios fiel, te damos las gracias de nuevo con todo nuestro corazón por esta hora y por estos momentos en los que se nos ha permitido reunirnos para alabar tu santo nombre, para honrarte y alabarte. Señor, has hecho grandes cosas por nosotros. Confiamos en ti y nos apoyamos en ti. En toda circunstancia, sea cual sea, Señor, te buscamos, oh Dios, porque has sido nuestro refugio, has sido nuestro apoyo, has sido nuestra ayuda desde el principio, Señor. Nos proteges con tu rostro de los planes malvados de los hombres. Señor, te damos gracias, te adoramos a esta hora de la noche y alabamos tu gracia. Te pedimos tu presencia también esta noche. Sigue hablándonos, Señor. Háblanos a través de tu palabra preciosa y santa para que nos mantengamos firmes a tus palabras, Señor, y digamos sí y amén. Ayúdame, ayúdanos a todos. Quita de mi vida, de todas nuestras vidas y de entre nosotros, oh Dios, todo lo que no te agrade. Señor, te adoramos y alabamos tu maravilloso nombre. Da gracia a mi hermano cuando nos traiga tu palabra, Señor, y bendícenos a todos los que la escuchen. Regala gracia, Señor. Sé con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomamos asiento. Ahora habla el hermano Frank. Gracias al Señor por el privilegio de estar aquí. Ya hemos sido bendecidos por los cánticos que hemos cantado juntos y también por los que hemos escuchado. Me vino el pensamiento cuando se dijo que el sol perderá su brillo, por decirlo con mis palabras. Pero en ese momento, el sol de justicia saldrá con la salvación y la sanación bajo sus alas para todos los que han confiado en él. Son comparaciones maravillosas que alegran el corazón cuando consideramos la palabra de Dios. Para mí es muy importante que Dios se manifieste con nosotros, que cada una de sus palabras se confirme como verdadera. Hemos oído mucho. Hemos escuchado poderosas predicaciones y nuestros corazones anhelan experimentar a Dios. Lo tenemos escrito aquí arriba, Hebreos 13:8. Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y siempre. Tenemos que visualizar lo que Él haría si pudiera entrar en esta sala y si pudiéramos verle y postrarnos ante Él y decirle lo que mueve nuestros corazones. Seguramente no tendríamos 100 deseos, sino una petición que nos llegara, o llegara especialmente al corazón. Se lo diríamos, y estoy seguro de que no rechazaría a nadie que acudiera a Él. No lo hizo entonces, y tampoco lo haría hoy, porque sigue siendo el mismo. Ahora, no está Él en la tierra de forma visible para que podamos decir, está aquí o está allí. Y sin embargo, está presente, como prometió, para confirmar su palabra y bendecir a su pueblo. No podemos ignorar la necesidad que tienen cada uno. Debe convertirse en nuestra propia necesidad personal. Y cuando eso ocurre, nos reunimos ante el rostro de Dios con la fe de que nos ayudará. Y tal vez lea dos o tres pasajes de la Biblia, y como ya he dicho, no voy a predicar esta noche. Simplemente observaremos la palabra de Dios y dejaremos que el Señor hable a través de su palabra. En el Salmo 31, ya lo hemos leído, solo quiero volver a leer el verso 23. Aunque en mi abatimiento pensé que estaba desechado, lejos de tu vista. Sin embargo, oíste mi fuerte clamor cuando te llamé. Hay situaciones en las que simplemente tenemos que clamar a Dios para que nos oiga y nos ayude. Al fin y al cabo, tenemos la promesa: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y sabemos que Job fue el hombre que probablemente fue más duramente probado de todos los que han pisado esta tierra. He leído antes un fragmento de Job 30 y quisiera leerlo también aquí. Job 30, a partir del verso 16.
So verblutet sich denn jetzt das Herz.
Y ahora en mí se derrama mi alma. Días de aflicción se han apoderado de mí. La noche cala mis huesos y me los arranca. Y los dolores que me roen no duermen. Quizá hasta aquí por ahora nos damos cuenta de la angustia interior que sentía. Y toda persona que quiera realmente presentarse ante Dios reconocerá muy personalmente esta profunda necesidad y acudirá a Dios para que le ayude. Lo veremos dentro de un momento. Las personas que tienen que pasar por algo difícil, sea del tipo que sea, a veces quieren liberarse y no están satisfechas consigo mismas ni con sus circunstancias. Pero la solución, la redención y la curación, la redención y la salvación vienen solo de Dios. Y si clamamos a Él en nuestra angustia, Él nos responderá. Ha prometido hacerlo. Y no es difícil para esas personas comprender lo que Job dice aquí. La noche cala mis huesos. Tales personas pierden el sueño. No pueden dormir con lo que les conmueve. Y se desesperan cuando el dolor desgarrador se apodera de ellas. Pero entonces hay una salida para nosotros, los que queremos confiar en Dios, que los incrédulos no tienen. Ellos se ven abandonados a su abatimiento. Pero no así el creyente. Tiene que llegar el día y la hora en que la inspiración divina, esta fe que no procede del razonamiento, sino de la predicación, encienda algo en nuestros corazones como una chispa, y entonces podamos invocar el nombre del Señor con esta fe obrada por Dios. El versículo 20 dice, si clamo a ti, no me respondes. Si me presento ante ti, no me prestas atención. ¿No tenemos a veces también nosotros esa impresión como creyentes? ¿No son estos los pensamientos que nos mueven? Señor, ¿me ves siquiera? ¿Te importo? ¿Es asunto tuyo mi sufrimiento? ¿El problema en que me encuentro? ¿Te has apoderado ya de ello, oh Dios? ¿No se apoderan a veces de nosotros esos pensamientos? Pero ahora escuchen lo que dice el verso 24. ¿Acaso no entendemos las manos cuando nos ahogamos y no gritamos pidiendo ayuda cuando nos hundimos? Eso tiene sentido para nosotros. Una persona que se está ahogando extenderá la mano con sus últimas fuerzas. Y sabemos por la historia de Pedro, pero que también podría ser mi historia y la tuya, que el Señor está cerca de los que han mirado al viento y a las olas y sin embargo se hunden. Y sin el Señor, Pedro ya no habría existido, habría perecido. Pero él había puesto su confianza en el Señor una vez y había seguido al Señor. Y eso bastó de una vez para siempre. No había vuelta atrás. No se ahogó. Hubo hundimiento, pero no ahogamiento. Y aquí dice, pero no extiende uno la mano cuando se ahoga y no grita pidiendo ayuda cuando se hunde. En el versículo 25, ¿No he llorado por el que tenía que soportar días duros? ¿Y no se ha entristecido mi corazón por el pobre? Sí, esperé la felicidad, pero llegó el desastre. Y esperé la luz, pero llegaron las tinieblas. Mi interior se agita sin cesar. Días de sufrimiento me han asaltado. Camino en la tristeza sin sol. Me levanto en la asamblea y clamo y grito. Así le ocurrió a un hombre que confiaba en Dios. Un hombre a quien el Señor dio testimonio al principio de estos capítulos, es decir, justo al comienzo de la historia de Job, que no había otro hombre en la tierra tan piadoso y temeroso de Dios, tan justo y opuesto a toda malicia como Job. Y sin embargo, tenía tanta angustia interior. Esperó la luz, llegaron las tinieblas. Esperó el bien, llegó el mal. Esperó la salvación, llegó el desastre. Todo parecía estar patas arriba. La prueba superaba su capacidad. Todo a su alrededor parecía perecer. Entonces dice, mi interior se agita sin cesar. Días de sufrimiento me han asaltado. Algunos de nosotros, y tal vez uno de esta manera y otro un poco diferente, pero básicamente este es el estado de todos nosotros. Uno tiene una necesidad espiritual, el otro una física. A uno le falta aquí, al otro le falta allá. De alguna manera, todos gemimos y esperamos que se manifieste el poder de Dios. En la tristeza camino sin sol, verso 28. Puedes cantar sol que brilla con gracia, y puedes cantarlo, pero el dolor está en tu corazón. Pero Dios quiere mostrarnos que es más que capaz de poner fin a este estado de cosas. No puede ser un estado permanente, porque nadie que haya experimentado a Dios y que sepa que Dios es capaz de hacerlo todo, de salvar, de curar, de ayudar y de darle la vuelta a todo, puede soportarlo a largo plazo. Una persona así no puede aceptar estar en esa situación a largo plazo. Sabemos que Dios puede salvar, que puede ayudar, que puede curar, que puede liberar, que no solo es capaz de hacer todas estas cosas, sino que nos las ha proporcionado. Y que lo único que importa ahora es que acudamos a Él con fe y recibamos su palabra y nos agarremos a su mano amiga o ayudadora y nos dejemos llevar. Creo que esta noche Dios quiere mostrarnos esto muy personalmente. Que no pensemos solo en personas, en este caso Job o Pedro u otros ejemplos ya mencionados, sino que podamos asirnos con fe a que Dios quiere confirmar su palabra y revelar su poder en ti y en mí. en nosotros hoy. Cuando el hombre de Dios exclamó aquí, de luto camino sin sol, me he levantado en la congregación y clamado. Esto es algo que le atenazó tan profundamente que ya no pudo soportarlo. Y creo que tenemos derecho a tomarnos muy en serio este pasaje bíblico. Es posible que en su casa discutiera con Dios y con los amigos que le visitaban, que hablara, que se turbara. Una pregunta nunca tuvo respuesta y cosas por el estilo. Pero aquí nos da a conocer lo que hizo en la iglesia. Clamó a Dios en la congregación. No tuvo más vaivenes, sino que invocó el nombre del Señor. Y entonces llegó la ayuda. Y queremos insistir en ello esta noche. De luto camino sin sol. Me he levantado en la congregación y clamado. Tenemos derecho, cada uno de nosotros, a que, aunque estemos en casa, abatidos, y a veces más que eso, nos demos cuenta que cuando nos reunimos, Dios nos habla a través de su palabra y deja que la fe caiga en nuestros corazones para que seamos edificados en la presencia de Dios y que el Señor nos escuche, sí, que pueda ayudar y que pueda bendecir, sanar y liberar. Me dispongo a leer otro pasaje en el Evangelio de Mateo. Pero antes de hacerlo, me gustaría leer solo un pasaje del sermón del hermano Branham. En la página 10, sobre el tema del orden de la iglesia, dice lo siguiente. Supongamos que alguien viene y dice, no puedo calar. ¿Por qué? Pues entonces Dios tiene que penetrar en la vida de esa persona a través de las lenguas y las interpretaciones, a través de la profecía o de alguna manera sacar a la luz lo que ha hecho y decírselo. Este es un ministerio que no pertenece al pastor. Es uno de esos dones ministeriales, pero no deben ser manejados en la congregación. Leo esto con la intención de repartir un poco la responsabilidad de unos y otros, o unos por otros. Podemos pensar que el predicador lo hará todo. Él tiene su tarea, a saber, proclamar la palabra de Dios de tal modo que los oyentes puedan asir con fe la mano de Dios. Pero si no consiguen calar, como hemos leído, Dios también ha puesto dones en la congregación que deben utilizarse para que la persona afectada reciba ayuda de Dios. Y observo por primera vez que aquí al final no está escrito que entonces se le profetice, sino que se le diga. Hay dos posibilidades. Si no se trata de nada personal, sino de algo que fortalece la fe y que puede decirse abiertamente, entonces existe la posibilidad, como hacía el hermano Branham muy a menudo, de que pudiera decirle a la gente quién es, de dónde viene y lo que Dios ha hecho en su vida. Él no exponía a nadie, no avergonzaba a nadie, sino que ayudaba a la gente de parte de Dios. Si hay algo que ata a una persona y no la suelta, y por lo tanto él con ello no puede penetrar, entonces existe la posibilidad de que Dios lo revele. Pero que esta revelación se la cuente entonces a la persona a la que Dios quiere dársela, a la que está destinada y a nadie más. ¿Lo hemos entendido? Y a nadie más. No tiene por qué decirse algo personal a todo el mundo. No se dirige a todo el mundo. No se dirige a todo el mundo, pero se puede dirigir a la persona o personas a las que Dios quiere decir algo. Y Dios ayudará. Llegamos a una pregunta muy seria. ¿Quién de todos los que han sido bautizados con el Espíritu Santo ha pensado en el hecho de que también ellos deben ponerse a disposición de Dios por el bien de los demás? Dios nunca da dones y bendiciones para hacernos sentir bien, sino siempre para la edificación del cuerpo de la iglesia y para que todos sean bendecidos, como escribe Pablo a los Corintios. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien común. Aquí se nos dice claramente, supongamos, sin embargo, que alguien viene y dice, no puedo calar, ¿qué ocurre? Pues bien, si alguien dice esto, y lo dice desde la desesperación de su alma, no puedo calar, ¿qué ocurre a continuación? Que simplemente decimos, lo siento. ¿Lamentamos el asunto? ¿O que nos encogemos de hombros y pensamos, oh bueno, todos a veces estamos igual de desconcertados? No puede seguir siendo así a largo plazo. Con la ayuda de Dios, las cosas tienen que cambiar. Cada uno tiene su ministerio, pero el ministerio es siempre para los demás. Una persona no puede ayudarse a sí misma. No hay creyente que pueda ayudarse a sí mismo. La ayuda siempre viene de Dios. Y a menudo viene a través de hermanos y hermanas que pueden ser utilizados por Dios de tal o cual manera, a través de los dones espirituales y de la obra del Espíritu para poder servirse unos a otros. Esto llegó a mí de una forma completamente nueva y también a mi corazón. Como he dicho antes, hemos recibido muchos de los sermones más poderosos y las enseñanzas más profundas. Y parece como si pudiéramos pronunciar las mismas palabras con Job y decir lo que él dijo entonces. La pregunta que surge entonces es, ¿a qué se debe? No puede ser por Dios, eso es imposible. Tampoco es por sus palabras, porque él y su palabra van juntos y son la misma cosa. ¿Es por el sermón? No lo sé. No quiero lavarme las manos, ni mis hermanos que ministran la palabra. No queremos lavarnos las manos inocentemente o en inocencia. Pero creo que podemos decir que Dios siempre ha utilizado la predicación para suscitar confianza en nosotros, en Él y en su palabra. Y sin embargo, tenemos que ser honestos, sin dar lugar a la incredulidad de que Dios, en su poder, no puede testificar de la manera que nos gustaría. Y eso nos entristece, saber que Dios es el Todopoderoso y que no puede revelarse en su omnipotencia. Saber que Jesucristo es el mismo, lo creemos en lo más profundo de nuestras almas, y luego experimentar que no puede revelarse como el mismo. Saber que es el Salvador y luego no tener o tener que ver que la gente no se salva. Saber que es el Libertador y luego tener que registrar que la gente no es liberada. Saber que es el Sanador y tener que reconocer que la gente no se sana bajo el sonido de su palabra. Se trata de un balance que trazamos con la sinceridad de nuestros corazones, pero no nos detenemos ahí. Decimos, Señor Dios nuestro, creyendo en ti y en tu palabra, queremos soportar y asumir juntos la responsabilidad para que puedas revelarte como has dicho en tu palabra. Job lo escribió aquí, o Dios, mejor dicho, permitió que se escribiera lo que él dijo. Si clamo a ti, no me respondes. Si me presento ante ti, no me prestas atención. Y aquí leemos, en el sermón del hermano Branham, que si alguien no puede calar y no sabe el por qué, y eso existe, existe realmente, que gente durante toda su vida escudriñe y piense en ello, pero no decir que revuelven con el fin de encontrar algo. Y les garantizo que encontrarán de todo menos cuál es la causa. Escribirán todo un registro y hay muchos. Se sentarán o se sientan y escriben todo un registro de todo lo que se les ocurra que puede no haber estado bien ante Dios. Y vuelvo a decir, les garantizo o les aseguro que en toda la lista, y si han encontrado 101 cosas, entonces no hay en las 101 cosas aquello sobre lo que el diablo reclama su derecho. Ese es el problema, y por eso Dios quiere revelar y ayudar a través del Espíritu, porque ha prometido ayuda, y lo que Él ha prometido ciertamente lo cumplirá. Tanto si nuestros hermanos y hermanas están aquí esta noche como si no, nuestros corazones deben conmoverse y debemos sentir los unos por los otros y también defendernos unos a otros en la oración. Aquí podría decirme a mí mismo, he cumplido con mi deber a través de mi servicio, aunque igualmente me gustaría ponerme a disposición de Dios. Por ejemplo, si Él no me da una respuesta, aún puede dártela a ti a través de mí. El hecho es que cada don nunca está destinado a un uso personal. Cada don y cada ministerio que Dios ha colocado en la iglesia está siempre ahí para los demás. Y así, como miembros del cuerpo de Jesucristo, debemos tendernos la mano unos a otros. Y aquí se comenta que no debe hacerse abiertamente en una congregación. Estamos entre nosotros. No es una evangelización, no es un sermón, sino que estamos entre nosotros y podemos confiar en el Señor. Pero que se nos dé la sabiduría para discernir entre nuestros sentimientos y la obra del Espíritu, y luego la sabiduría para saber cómo hacer qué. En los últimos versículos de Mateo 9 dice, pero al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ellos, porque estaban dispersos y desatendidos como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Pedid pues al Señor de la mies que envíe obreros a su campo de mies. Luego llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus inmundos, de modo que pudieran expulsarlos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí es una especie de gran comisión que ya anticipaba lo que está escrito en Mateo 28 y Marcos 16. Al comienzo del ministerio, el Señor colocó esta imagen con la mies, con las ovejas que se habían descarriado y seguido su propio camino, que no podían buscar ni encontrar ni ayudarse a sí mismas. Y luego pidió a sus discípulos que oraran para que el Señor de la mies enviara obreros a su campo de mies. Y aquí dice, en el verso siguiente, en el capítulo 10, verso 1, entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus inmundos, de modo que podían expulsarlos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Las enfermedades que el médico puede curar nunca están causadas por un demonio. Se trata de un resfriado o lo que sea, una fractura o algo así. De cualquier enfermedad que pueda curar un médico, nadie debe preocuparse. Pueden ir allí con confianza y tomarse la medicina si les hace sentir mejor. Eso no nos preocupa en absoluto. No somos fanáticos que piensan que los médicos no necesitan serlo. Estamos agradecidos a los médicos y a todos los hospitales. Quizás yo no estaría hoy aquí si eso no existiera, pero hoy estamos hablando de lo que la gente no puede hacer. Cuando el médico sacude la cabeza y dice, querido señora y señor, llegué al final, a ver cómo os las arregláis. No tengo remedio ni puedo ayudaros. Entonces, llega el momento en que tenemos que asumir nuestra tarea y recordar el gran médico que curaba a todo el mundo sin haber abierto una consulta. En relación con la predicación del Evangelio, se expulsaba a los demonios y se curaba a los enfermos. Cuando el Señor expulsaba a los espíritus sordos, la gente oía. ¿Es cierto o no? Así que, por favor, nada de fanatismo. Quien tenga una enfermedad de la que el médico pueda ocuparse, que dé gracias a Dios por no tener una de la que el médico no puede ocuparse. Así son las cosas. En serio, estamos solo entre nosotros esta noche. En realidad, no necesitamos orar por cosas como esta, de las que el médico aún puede ocuparse. Y tengo la mayor dificultad cuando alguien viene y dice, estoy resfriado. Entonces, casi podría decir, yo también lo estoy, y ya está. Y si alguien viene y dice, estoy resfriado, podría decirle, yo también lo he tenido. No se trata de eso. Aquí, en realidad, se trata de señales y prodigios, de sanaciones que asombran al médico. Donde todo el latín, y ya saben, ellos hablan latín de todos modos, y donde todo el latín ha llegado a su fin, y no tenemos otro camino que el camino hacia Dios, entonces deberíamos tomarlo, pero con fe, y decir, Señor, tú has establecido el reino de Dios en la tierra. Tú has hecho el comienzo a través de tu ministerio y has designado a tu iglesia para que tú sigas obrando a través de ella. Y nuestro Señor también dice, como el Padre me envió, así os envío yo también. Las obras que yo he hecho, vosotros también las haréis, porque yo voy al Padre. Debemos afrontar esta tarea divina. Solo decir, lo siento, lo puede decir el médico. Eso lo puede decir el médico, lo puede decir el vecino, lo pueden decir los compañeros de trabajo, lo puede decir todo el mundo. Pero nosotros tenemos que aportar la respuesta divina con la ayuda de Dios. Sí, la iglesia tiene la respuesta divina, tanto si pueden comprenderlo plenamente como si no. La iglesia ha recibido el encargo de Dios de predicar el Evangelio, curar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos y todo lo demás que está escrito aquí. Y debemos afrontar esta tarea con toda seriedad para que las personas que se ven sometidas a pruebas casi más allá de su capacidad, no perezcan en su desesperación. Tomémoslo hoy de la mano de Dios. Todos los que sabéis que los médicos no pueden ayudarles, saben muy bien que Dios puede ayudarlos. Y por eso podemos acudir a Él con confianza. Digan dónde fracasó alguna vez Él. ¿Dónde dijo una vez que así sea y no hubiera sido así? Toda palabra de Dios es la verdad absoluta. Y en un momento dado, el hermano Branham dijo literalmente que toda persona que acude a Dios con la actitud correcta y una promesa de la palabra, Dios está obligado a cumplir la palabra de la promesa. Dios no puede prometer algo y luego sentarse y no hacer nada. Eso no es posible. Dios cumple su palabra. Y el cielo y la tierra pueden pasar. Las colinas y las montañas pueden desvanecerse. El que cree encontrará que su palabra permanece eternamente verdadera. Así pues, lo que no podamos hacer nosotros mismos, espiritualmente hablando, y lo que los médicos no puedan hacer físicamente, lo pondremos en manos de Dios y diremos: Señor, somos tu pueblo. Creemos lo que nos has dicho en tu palabra. Tómanos. Danos la inspiración adecuada a través de tu espíritu. Que no pidamos y supliquemos durante mucho tiempo, sino que digamos con fe lo que queremos pedir a Dios. Y demos gracias con fe por haberlo recibido. Y que los hermanos estén dispuestos a imponer las manos con fe, siempre que nosotros también estemos dispuestos a creer que Dios las ha puesto y que Dios sigue obligado hoy por su palabra. Cuando el Señor dice: impondrán las manos sobre los enfermos y mejorarán, se trata de una promesa divina, una palabra en la que nos apoyamos, una palabra que Dios quiere cumplir. Debemos afrontar esta tarea y decir: Señor, ven y obra en medio de nosotros por el poder de tu sangre, de tu palabra y de tu espíritu. Toma a todos los que han de orar y por los que se debe orar. Ordénalo todo y guíanos por tu Espíritu Santo. Aleja de nosotros todo temor. A veces tenemos miedo de hacer algo mal. Entonces, lo hacemos todo mal, no solo algo, sino todo. Debemos creer que Dios nos observa y que está con nosotros y que podemos acudir a su presencia en una reunión y contárselo todo y esperarlo todo. Esperarlo todo de Dios, para que no nos vayamos como hemos venido, sino que podamos invocar el nombre del Señor y convencernos de corazón al mismo tiempo que invocamos y luego dar gracias porque nos ha escuchado. Nadie debe sentirse obligado a presentarse hoy para que se ore por él basándose en la palabra que se ha predicado. Pero si alguien ha sido inspirado por el Espíritu sin tener que pensarlo, quien aún necesite tiempo para pensarlo, es que aún no ha llegado el tiempo de orar por él. Como he dicho antes, debe haberse encendido una chispa divina. Y entonces Dios no puede sino honrar la fe de los que acuden a él. Si alguien no puede arreglárselas por sí mismo y ha buscado durante toda su vida y no sabe qué hacer, entonces tú, querido Hijo de Dios, tienes derecho a decir: Señor, nos has hecho saber esta noche que hay dones en la iglesia para decirme aquello en lo que el enemigo hace valer sus pretensiones. También podemos orar por ello, y el Señor nos escuchará porque oramos según su voluntad. Y entonces reconocemos que nuestras peticiones ya han sido concedidas por él. Estoy convencido de que Dios nos guiará por su camino en todos los sentidos y de que nos dará claridad sobre lo que tenemos que hacer, tanto para el uno como para el otro. Quien quiera que se presente para ministrar con la palabra, quien quiera que haya sido abordado y acuda a Dios con una petición, o si los portadores de dones han de ser utilizados por Dios, el Señor nos ayudará en ello. Esta es una instrucción que se nos ha dado y queremos tomárnosla muy en serio, de verdad, para que Dios pueda revelarse. Nuestro clamor es el de Job. Oh Dios, ¿hasta cuándo? Espero la luz y está oscuro. Espero la sanación y estoy enfermo. Espero ayuda y estoy necesitado. Pero todos sabéis que Dios respondió. Los capítulos no terminan con la necesidad. Entonces cerraría ahora y diría: Dios mío, ¿podemos volver a casa? No, sino que termina de forma muy distinta. Termina con la respuesta de Dios. Termina con la ayuda de Dios. Y eso también podemos esperarlo de Dios. Nosotros. Eso podemos creer, que las cosas que nos han afectado no son el final después de todo. El final está en manos de Dios. Y cuando Él se inclina y nos habla y se nos revela y vemos su gloria, entonces somos ayudados, entonces somos consolados. Y eso es precisamente con lo que contamos, lo que esperamos. Imaginen que acabara con lo que leemos en el capítulo 30. Si el 36 y el 37 y el 38 no estuvieran también ahí, donde el Señor se reveló de un modo tan maravilloso. Amados, el clamor del pueblo de Dios llega hasta su trono. Y debe llegar el día, debe llegar la hora de Dios en que recibamos la respuesta de su santuario. Es hoy que Dios nos lo conceda por gracia. Amén. Pongámonos en pie y oremos. Padre Celestial, de corazón, te damos gracias esta noche por tu santa palabra. Señor, está escrito que tú echaste fuera los demonios por la palabra. Hablaste y se hizo. Mandaste y se hizo. Señor, danos la fe de que no necesitamos hacer nada por nosotros mismos y al mismo tiempo la confianza de que ya has hecho todo lo que ha de suceder. Señor fiel, a todos los enfermos que quisiste curar y que has curado, eso ocurrió cuando moriste en la cruz del Calvario. Fuiste herido por nuestros pecados, golpeado por nuestras iniquidades. El castigo recayó sobre ti por nuestra paz. Y a través de tus heridas hemos sido curados. Señor, te damos gracias por ello. Que esta salvación plena arraigue en nuestras almas. Señor, que no demos cabida a otro pensamiento que este. Pues todos sabemos que nuestro Salvador vive. Él no solo cargó sobre sí el sufrimiento, la culpa y la enfermedad, sino que murió, derramó su sangre, descendió a los infiernos, venció todo el poder del demonio y también a la muerte, y resucitó al tercer día. Señor, nos entregamos a ti. Somos tan torpes como para ponernos a tu disposición. Señor, te lo pido, ayúdame y ayúdanos a todos. Te doy gracias porque los días de tormento están contados. Oh Dios, tú confirmarás tu palabra de un modo incomparable. Señor, no podemos dejar de creerte de todo corazón. Amado Salvador, tú como Redentor nos has amado tanto y tan caro, nos has comprado tan caramente. Ahora somos la multitud redimida junto con muchos en toda la tierra. Fiel Salvador, no permitas que sigamos siendo torpes, que vacilemos y titubeemos. Haznos valientes bajo la proclamación de tu palabra y danos fe para actuar basándonos en las Escrituras, para ver revelado tu brazo. Señor, lo que hoy hemos contemplado, que se haga realidad entre nosotros por gracia. Ven en tu derecho. Oh, te alabo y te doy gracias por tu gracia y tu fidelidad. Señor, danos una íntima compasión los unos por los otros, para que llevemos las cargas de los demás para cumplir la ley de Cristo. Salvador, te ruego especialmente por esos casos y por estos casos de esta noche, en los que las personas están sumidas en una angustia interior y no pueden ayudarse a sí mismas y no pueden esperar ninguna ayuda de los médicos. Oh Dios, que suceda que acudan a ti con fe y experimenten tu salvación, liberación y sanación. Oh Dios, creemos que eres el mismo y creemos que das testimonio de ti mismo como el mismo donde hay fe real. Según tu palabra, amado Señor, envíanos a ponernos a tu disposición. Oh Dios, que la fe ya no sea un esfuerzo, sino una dicha en tu presencia, confiando en ti. Aleluya. Señor, gracias. Estás presente esta noche aquí. Nos has hablado a través de tu palabra y de tu espíritu. Amado Señor, continúa hablándonos de esta manera hasta que te hayamos comprendido plenamente y hasta que hayas venido plenamente en tu derecho en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Señor, porque te causa dolor que tu obra consumada de redención sea puesta en duda por el enemigo en medio de tu pueblo. Dios mío, aparta de nosotros esta vergüenza y ayúdanos. Ese es nuestro clamor común hoy. Y como dijo Job, me levanto en la congregación reunida y clamo. Oh Dios mío, aquí estamos, de pie en tu presencia. Oh Dios, tan abrumados que apenas podemos decir nada. Oh, cómo desearíamos que pudieras obrar a través de tu espíritu también ahora al final de este culto. Aquí estamos, Dios fiel. ¿Qué quieres hacer? Guíanos. Juntos te lo pedimos. Oh Señor, danos gracia para comprender la responsabilidad y que tú lo has logrado todo, que solo tenemos que decirlo con fe y entonces se nos concederá. Oh Señor, regala gracia. Te damos las gracias, alabanza, gloria y adoración. A ti, Salvador muy amado, a ti, Señor fiel, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Amén.